Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela, en concreto de lo que está sucediendo en este momento en la Plaza Bolívar de Chacao, donde el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está haciendo su primera intervención desde que hace dos días se proclamara presidente. Este es el sonido directo de esa intervención. Ahora enseguida
esto no tiene nada que ver.
Vamos a escucharlo.
Con nuestros hermanos, el hermano pueblo de Cuba, que somos solidarios también con su lucha por democracia y libertad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el ejército libertario.
Sonido directo de la intervención de Juan Guaidó. Son horas decisivas y es urgente el apoyo de la comunidad internacional, de España y de Europa, a los demócratas de Venezuela, al presidente interino. España, como los principales socios de la Unión Europea, están intentando llegar a un acuerdo, se muestran dispuestos a reconocer a Guaidó si Maduro no convoca elecciones. Maduro no va a convocar elecciones y hay que estrechar los plazos para respaldar a Guaidó. Esto en Venezuela, pero también hay otro punto de interés al otro lado del Atlántico, en concreto en Panamá. El Papa Francisco está en ese país, en Panamá, para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud es ya una tradición de la Iglesia Católica que se inició a mediados de los años 80 del pasado siglo, del siglo XX. Y esta jornada consiste en que jóvenes de todo el mundo viajen hasta un punto en el que se encuentran con el Papa cada dos o tres años. Los actos centrales van a tener lugar a lo largo de este fin de semana, pero Francisco ya llegó a Panamá el pasado miércoles y desde entonces ha lanzado mensajes interesantes con su estilo directo. Ayer mismo tuvo un encuentro con los obispos centroamericanos y las cosas que dijo trascienden el ámbito eclesial. Francisco aseguró que la Iglesia no depende del apoyo de los poderosos o de la política.
Una Iglesia que no quiere que su fuerza esté en el apoyo de los poderosos o de la política.
Una carga de profundidad. La Iglesia no busca el apoyo de la política, se sea o no creyente. Lo que ha dicho el Papa puede ser de utilidad para aquellos que están preocupados por los jóvenes del siglo XXI, que son muchos. Francisco ha propuesto algunas claves que pueden ser interesantes para comprender a los jóvenes. Ha hablado de jóvenes que están llenos de esperanza y de deseos, pero también de heridas. El líder de la Iglesia Católica llama la atención sobre muchos jóvenes de este comienzo del siglo XXI que son personas huérfanas. Ha denunciado el Papa que la nuestra es una sociedad desmadrada, no porque no tenga valores morales, sino porque es una sociedad sin maternidad, sin una madre, que ha dejado a los jóvenes huérfanos. Es muy diferente quejarse de los jóvenes que mirarlos a los ojos, como hace Francisco, destacando su orfandad, sus heridas. También en una de sus intervenciones ayer, Francisco abogó por una cultura del encuentro.
Ustedes con esto se transforman en maestros de la cultura del encuentro. Ustedes con sus gestos, con sus actitudes, desmienten y desautorizan esos discursos que se empeñan en excluir o expulsar a los que no son como nosotros.
Bueno, es un discurso que se ha dicho en Panamá, pero que tiene interés para España, se sea o no católico, porque en esta España nuestra esa cultura del encuentro nos falta y cada vez tenemos más una cultura en la que nos excluimos unos a otros por ideologías, por creencias, por cualquier cosa. El encuentro frente a la exclusión, mensaje del Papa desde Panamá. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Pues contamos, como bien decías, que estamos pendientes de Panamá, de Caracas, pero antes estamos en Totalán, donde los mineros están ya a menos de un metro del pozo en el que esperan encontrar al pequeño Julen. Y allí está también nuestro compañero Adrián Gil.
A prácticamente 80-85 centímetros del objetivo. Eso es lo que le queda a los 8 mineros de la Brigada de Salvamento de Asturias para poder acceder al pozo tras superar la barrera del metro y medio y hacer hasta 3 microvoladuras para romper la roca dura. Todo ha ido rodado hasta ahora. Hasta la zona, además, se han desplazado otros 2 helicópteros de la Guardia Civil, uno de Palma de Mallorca, el otro de Cantabria, con 4 agentes del equipo de montaña para poder reforzar el dispositivo. Si todo va a este ritmo, en cuestión de horas podrán conectar con el pozo y saber la localidad. localización exacta del pequeño Julen.
Y como te estamos contando, en Caracas, Venezuela, el autoproclamado presidente Juan Guaidó se dirige en estos momentos a los miles de personas que se han congregado en la Plaza de Chacao para escuchar sus palabras. Guaidó ha asegurado que ha despertado de la pesadilla gracias a todos los que han dado su vida por luchar contra la dictadura y que ya nunca les van a robar los sueños.
En Miraflores creen que este movimiento se va a desinflar. Los que usurpan hoy los símbolos del poder creen que nos vamos a cansar. Que es una bulla desde la Plaza Bolívar de Chacao con mucha fuerza para que sepan que aquí nadie se cansa, que aquí nadie se rinde. Que despertó Venezuela para más nunca dormir, sino para soñar.
Y mientras tanto, en Panamá, el Papa ha escuchado esta tarde a algunos de los jóvenes que están presos en el centro de reclusión, a los que ha animado a seguir adelante. Enviada especial Eva Fernández.
Ante unos jóvenes que acarrean en su vida estigmas y exclusión, Francisco les ha animado a buscar y a escuchar las voces que miran hacia adelante y no las que los tiran abajo.
Una sociedad se enferma cuando no es capaz de hacer fiesta por la transformación de sus hijos. Una comunidad se enferma cuando vive de la murmuración aplastante, condenatoria e insensible del chisme.
Luis, uno de los detenidos, le ha contado que en muchas ocasiones ha estado a punto de tirar la toalla hasta que en la cárcel redescubrió la fe. Al despedirse, Francisco llevaba en la mano un báculo de madera que le han regalado los jóvenes presos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa ha firmado su cuarta sesión alcista consecutiva. En lo que va de año, el IBEX 35 ha acumulado una revalorización del 7,5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy ha cerrado en 9.185 puntos, con alza de un 0,4%. La semana se ha saldado con una subida acumulada del 1,3%. La bolsa ha recuperado ya todo el terreno que perdió en el aciago mes de diciembre y ha borrado la mitad de la caída que sufrió en el pasado ejercicio. Hoy han tirado del mercado las empresas acereras y también los bancos, que presentarán resultados la semana que viene. La tensión que vive Venezuela no se ha dejado notar en el parqué. Telefónica, BBVA, Repsol, Mafre o Inditex tienen intereses en Venezuela, pero todas han reducido sustancialmente su presencia en aquel país en los últimos años. Hoy ninguna de estas empresas ha sufrido en el mercado de acciones. Tampoco el petróleo se ha visto muy afectado. El barril de crudo se paga a $61.2, se ha encarecido apenas un 0,2%. Sí podrían tensarse los precios con mayor claridad si Washington adoptase sanciones contra el petróleo venezolano.
Y te cuento ahora que Ucrania es uno de los países a los que más acuden los españoles en busca de vientres de alquiler. Detrás de este negocio millonario prohibido en España hay más de una decena de agencias implicadas y los expertos lamentan que operen con total impunidad. Carmen Lavallén.
Están inscritas en el registro mercantil como inmobiliarias, agencias de viajes o empresas de coches de gama alta, pero en realidad se dedican al millonario negocio de la maternidad subrogada. Lo denuncia en su libro Vientres de Alquiler Nuria González, quien hace un llamamiento al gobierno para que frene esta práctica prohibida en España y contraria a los derechos de mujeres y niños.
Aparte de todo el negocio que hay mercantilizando personas, encima hay un fraude. Entonces yo lo que no me explico es a dónde están mirando las autoridades, porque los niños están ahí. Aquí hay niños, más de 1.000 niños, inscritos en los registros consulares y viviendo en España.
Según su investigación, en España hay más de una decena de agencias que operan sobre todo en Ucrania, Rusia y Georgia.
Y en los deportes, sin partido de viernes, la jornada arranca mañana sábado. Andrea Peláez.
Con el segundo clasificado, el Atleti, que se enfrenta al sexto, al Getafe, en un partido muy marcado por el morbo del estilo de los dos equipos que son criticados por su juego. Esta mañana cruce de elogios entre ambos entrenadores. Esto dice el Cholo del famoso estilo.
No comparto los extremos. Se desprestigia rápidamente un estilo de fútbol alabando teóricamente a otro estilo de fútbol. Y yo creo que el fútbol es variable y nosotros como entrenadores tenemos que mejorar al profesional que tenemos delante nuestro. Nadie asegura nada. Nadie termina de sostener que hay un estilo solo, ¿no?
En lo deportivo, en este partido, Saúl vuelve a estar disponible y no hay primera, pero sí segunda. Esta noche a las 9, Zaragoza, Real Oviedo. Además, en el mercado de fichajes, el Valencia, pendiente de la llegada de un delantero, acaba de confirmar Marcelino en rueda de prensa que Chicharito es una opción porque el futbolista es partidario de llegar al club Che y tiene pocos minutos en su actual equipo, pero ha reconocido que la situación es bastante complicada. Además, se ha hecho oficial la llegada de Sergi Guardiola al Valladolid hasta el 2023. Por último, en baloncesto, esta tarde hay Euroliga con tres españoles. A las 9, Barça CSKA de Moscú. A las 6:15, en menos de 10 minutos, Darussafaka Baskonia. Y a las 7, Budognost Gran Canaria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, día casi primaveral, pero esta noche las mínimas van a bajar hasta los 2 grados bajo cero. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras y a 6 en el plantío, de salida en la 1 Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 42 Fuenlabrada, a 5 Alcorcón, Móstoles y Arroyo Molinos, y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón. En la M40 circulación densa en Coslada hacia 3, Mercamadrid a ambos sentidos y Valdemarina a 6, y en la M50 muy densa en Majadahonda dirección a 5. En el interior, retenciones entre la avenida del Mediterráneo y Méndez Álvaro, y aún se mantiene cortada la circulación en la línea 2 desde Sol hasta Retiro por una incidencia en las obras. Además, te cuento que los sindicatos denuncian colapso en las urgencias del Hospital 12 de Octubre atribuida a la gripe. Fuentes del hospital aseguran que los pacientes están siendo bien atendidos. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, te puedo decir que estoy ahora en el estudio probablemente con el invitado más guapo que he tenido desde hace mucho, mucho tiempo. El caso es que tiene solo 3 años y medio, pero fíjate que este invitado ya trabaja. Pero cuidado, ¿eh? No trabaja en cualquier sitio, no, no, no. Mi invitado se llama Marley, 3 años y medio, como te digo, guapísimo, y trabaja con la Guardia Civil. Sí, porque, como ya te puedes imaginar, pues es un perro súper inteligente, todo hay que decirlo, que viene de la mano de quien es su guía, su cuidador, su familia, seguramente, que es Juanma Sánchez, Guardia Civil, perteneciente a la Unidad Cinológica Central, es el guía de Marley. ¿Cómo estás, Juanma? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Me encantaría decirle a Marley, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero a tanto no llega, ¿no? Todavía.
Estamos en ello.
Pero todo se andará, ¿no?
Estamos trabajando en ello.
Porque es capaz de aprender absolutamente todo, ¿no?
Sí,
este perro.
Sí, la verdad es que a todos nos ha llamado mucho la atención la capacidad que tiene para el trabajo y, sobre todo, saber usar su nariz.
Pertenece a la Unidad Canina de la Guardia Civil del Pardo.
Ajá.
¿Cómo llega Marley a tu vida?
Pues Marley llega después de un año sin perro en casa por un problema que tuvimos con un cachorro anterior que murió. Y bueno, pues yo tenía y tengo a Elton, un perro detector de restos biológicos que tenía que jubilarse. De hecho, se jubiló en octubre. Y queríamos ir preparando el camino para tener un buen perro cuando Elton se jubilara. Entonces, aquí entra Joaquín, un compañero de la policía local de San Fernando, el cual yo sabía que tenía una camada porque me ofreció tener un cachorro. Y en un principio le dije que no, pero realmente me convenció, habíamos trabajado con esta raza.
¿Porque quién es Marley? ¿Qué es Marley?
Marley es un perro detectado de restos biológicos. Marley,
¿qué raza tiene? ¿Qué raza
es? Un perro de aguas español.
Un perro de aguas español. Es decir, es un perro... Bueno, Marley está guapísimo porque tiene el pelo súper cortadito y la verdad, de verdad, es súper guapo este perro. De un color un poco chocolate, podríamos decir. Y lo que pasa es que los perros de aguas los recordamos todos como con el pelo muy largo, ¿no? Con pelo rizado, muy rizado y largo.
Sí,
es así, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que para trabajar con ellos, sobre todo cuando trabajamos en zonas de campo... Es interesante que no cuanto menos cantidad de suciedad se le pegue, mejor. Entonces,
no, están muy guapos así.
Intentamos mantenerlo con
están
el pelo corto.
Están muy guapos los perros de aguas así, con el pelo cortadito como Marley. Hablabas de Joaquín. El responsable es Joaquín, entonces,
sí, el
¿no?
culpable de todo esto. Todo empieza con Joaquín.
Con Joaquín Coronilla.
Efectivamente.
Pues Joaquín Coronilla, que es el jefe de la Unidad Canina de la Policía Local de San Fernando, nos escucha también esta tarde. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tú eres el responsable de que Juanma tenga a Marley, pero es que eres responsable de mucho más, porque todo esto empezó con un perro, empezó con Ron, también un perro de aguas que ahora está jubilado. ¿Quién es Ron?
A ver, te cuento. Ron, cuando empezamos a trabajar con perros en la policía local, ya teníamos 2 labradores, pero pues por cuestiones de edad tuvimos que jubilarlo, estábamos buscando perros. Y nos ofrecieron, a través de la Asociación del Perro de Agua Español, nos ofrecieron un perro que no se ha acabado de adaptar bien a la casa que él había adquirido y demás. Lo devolvieron al criadero y nada, fuimos a verlo. nos pareció un perro idóneo, un diamante en bruto, y lo cogimos y lo llevamos a casa con 11 meses.
¿Y qué pasó con él?
Pues nada, empezamos a enseñarle las pautas en principio y al final terminó él enseñándonos a nosotros.
¿Para qué usasteis a Ron durante tantos años?
El perro al final lo dedicamos a la detección de sustancias estupefacientes, uh-huh, y droga.
E inició una saga. Es decir, sí. Porque Marley, ¿qué es de Ron?
Nieto.
Nieto de Ron.
Sí.
Pero Ron tuvo mucha familia, por decirlo así. Y curiosamente, casi todos son algo. Es decir, se dedican a algún tipo de trabajo. ¿Es así?
Sí. A ver, una de las... cuando Ron llega a nuestras manos... pues nos vienen con condiciones y una de ellas era pues el a través del como es una raza autóctona española, pues una de las cosas era promocionarlo, intentar a través de trabajos de investigación pues intentar potenciar un poco la raza. Entonces desde dentro de la asociación pues intentamos cruzarlos con algunas perras, las perras más funcionales que había en ese momento,
¿sí?,
que para mi entender las tenía Rafa, un criado de Coní, de la Fijo de Anarres, y de ahí pues cruzamos con Kimba, que de Anarres, que era una gran perra que todavía está operativa.
Sí.
Y de ahí salió Hércules de Anarres, que está aquí conmigo en el estudio.
O sea, contigo en el estudio de Cádiz está Hércules.
Y Hércules...
¿Cómo es Hércules?
Hércules, pues, un perro muy tranquilito.
Pero descríbemelo, ¿color?
Color negro.
Perro de aguas también, pero negro en este caso.
Negro, totalmente, ahora mismo tienen los perros que parece Bob Marley.
Bueno, vamos a ver, es que Marley se llama Marley porque creo, sí, que era, junto con otro hermano, que era Bob, los que, sí, tenían el pelo más rizado de la camada, ¿no? Así es.
Sí, sí, sí.
Bueno, y Hércules también. ¿A qué se dedica Hércules?
Hércules es un perro detector de drogas con marcaje pasivo.
¿Qué significa eso?
Pues que es capaz de detectar dónde está la droga y lo que hace es sentarse y tocar con la nariz el punto exacto donde está el foco de olor. Entonces, para tema de cacheos a personas en la calle y en la zona de movidas y demás, nos viene estupendo y adelanta mucho trabajo.
Bueno, pues tenemos a Ron, luego tenemos a Hércules, tenemos a Marley, que es quien está con nosotros, con Juanma, aquí en el estudio de Madrid. Juanma, Marley ahora mismo, además, podríamos decir que es el perro más famoso de España. ¿Es así?
Es uno de los dos, tres más famosos de España.
¿Por qué?
Pues todo por circunstancias negativas que le has llevado a trabajar investigaciones en las cuales se ha hecho famoso. Marley ya vino trabajando en la búsqueda de Diana Kerr. El día de la localización no estaba él, estaba trabajando yo con Elton solamente, porque bueno, por la premura de tiempo no solamente me pude llevar un perro. Trabajó reconociendo en la inspección ocular de la finca Roda Alquilar, donde tristemente apareció el niño Gabriel. Uh-huh. En diciembre hemos estado trabajando y localizando restos en el homicidio de Laura Luelmo en Huelva. La semana pasada estuvimos en Lanzarote trabajando con el homicidio de Romina, quiero decir, muchos más que no tienen nombre, pero que vamos participando, estamos participando continuamente, el homicidio del concejal de Llanes, uh-huh, Ardines, quiero decir, son muchos los que no se les puede poner nombre, pero Marley está.
O sea que no os falta trabajo, por desgracia.
Por desgracia, llevamos un tiempo, un mes muy malo.
¿Y cómo trabaja un perro como Marley?
Marley trabaja... Trabaja muy bien, pero porque los equipos que tenemos detrás son muy buenos. O sea, todas las investigaciones... Nosotros vamos, digamos, casi siempre a reventar operaciones o participamos en investigaciones que están muy calientes. Por ejemplo, Romina o, por ejemplo, Laura. Llegamos cuando llega toda la investigación porque se necesita saber exactamente dónde han ocurrido los hechos, aunque se haya limpiado. Entonces, Marley indica los puntos donde ha habido sangre, donde ha habido cualquier tipo de fluido, donde hay grasa corporal, cualquier resto humano producto de un homicidio, Marley lo indicará aunque se haya limpiado.
¿Esto significa que estamos ante una saga de perros, porque estábamos hablando, por supuesto, del cabeza de familia, de Ron, que ya está jubilado y además con honores, con un montón de medallas, ¿verdad, Joaquín?
Sí,
es así.
Sí,
de Hércules, que es el perro que tú tienes ahora, que ayuda en la búsqueda de droga. Estamos hablando de Marley, que busca restos biológicos y estamos viendo que además en todos los casos importantes que ha habido últimamente en España. Pero no solamente son estos, están también muchos perros que trabajan ayudando como perros de ayuda, ¿verdad?, a personas con problemas de discapacidad, por ejemplo. Tenéis perros de esta saga que han sido incluso exportados fuera de España. ¿Por qué? ¿Qué tienen estos perros de especial, Joaquín? ¿Qué característica? ¿Son más inteligentes que la media de los perros? ¿O por qué son tan buenos perros?
Te lo reduzco en una frase. Él se desviven por el guía. Le gustan agradar. Y eso es mucho. Es muy fácil trabajar con ellos.
Uh-huh. Esto es importante, ¿no? Que sean, sí. Que formen casi una pareja, pero vamos, una simbiosis total con la persona con la que van a trabajar y que son también su familia, ¿no? Porque también sois su familia, ¿no?
Sí, sí. A ver, el que trabaja con perro, el si es capaz de llevárselo a la casa, que conviva en familia, él le saca un 200% en el trabajo.
No sé si es el caso, por ejemplo, de Marley. ¿Dónde vive Marley?
Marley en casa. Y a día de hoy, el tiempo que llevamos trabajando, todavía no ha estado una perrera trabajando. Siempre tengo que agradecer desde aquí a los propietarios de los hoteles, en los cuales siempre me han dado un sí a la hora de dejar el perro en el hotel, aunque no admitan mascotas, siempre Marley se ha quedado conmigo en la habitación.
Bueno, es que es tu compañero de trabajo.
Sí, pero ni nada legislado en ese sentido.
¿Ni siquiera para este tipo de perros? No. Pero esto habrá que cambiarlo, ¿no? Vamos, digo yo. Sabemos que España no es un país dog friendly. Sabemos que faltan muchísimas cosas por hacer. Sabemos que estamos a la cola de muchos países de Europa en esto de que podamos ir con los perros a un hotel, e incluso entrar a un bar en concreto, no a todos, pero a lo mejor a algunos. Pero que tu perro policía, que es tu compañero de trabajo, te tengan que hacer el favor en un hotel de que puedas llevártelo contigo, me parece ya un poco que esto se tiene que arreglar ya.
Sí, pero a día de hoy tengo que agradecer que sea así.
Bueno, ¿cuando no trabaja qué hace Marley?
Marley cuando no trabaja, como ahora, se pone en modo avión.
¿Tú puedes enseñarme a mí a que yo haga con los míos lo que has hecho tú con Marley, que no se mueve el tío, que está ahí más tranquilo que nada?
Pues vive en casa, quiero decir, es un perro de casa en el cual...
¿Y le gusta jugar cuando
mucho,
no trabaja?
Mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que es un perro que tiene un carácter, igual que le pasa a Hércules, es un perro que tiene un carácter que es muy útil para trabajar, porque es un perro...
O sea, este perro, dices, se pone modo trabajo.
Efectivamente.
Modo avión, como tú dices, está tranquilo ahí, que no se le oye, pum, modo avión.
Entonces...
Modo juego.
Somos capaces, él es capaz de diferenciar ese momento de trabajo en el cual sube un poquito su intensidad de vital, digamos, y cuando está en casa es un perro muy relajado, muy tranquilo. Cambia muchísimo, pero es bueno porque, lo comentaba una compañera tuya antes, es un perro que tiene que extraer lo mínimo de lugares que se ha limpiado muy bien. Estos últimos trabajos, en algunos trabajos se ha limpiado con lejía, en otros se ha llegado a limpiar con sosa. Extraer una mínima cantidad de sangre que ha quedado entre la rendija de unos azulejos, después de haber limpiado con sosa, tiene que ser un perro muy, muy, muy metódico y con mucha ganas de trabajar para encontrarlo.
O sea que es cuestión de concentración y él eso lo lleva al máximo, por lo que veo.
Efectivamente.
Bueno, pues qué suerte, ¿no? Poder compartir también el trabajo y la vida con un perro como Marley.
Sí, la verdad que sí.
Se te nota contento y feliz, sí, ¿no?, sí, de tenerle. Y eso que seguramente habrás trabajado también con otros muchos perros que también habrán sido importantes para ti.
Sí, la verdad que, de hecho, tengo uno muy importante a día de hoy. Es Elton, está jubilado, pero son 13 años juntos, son muchos años en los cuales hemos compartido mucho y hemos viajado mucho.
¿Y le sigues cuidando?
Hombre, claro.
Está en tu casa también, es tu niño también.
Va y viene.
Claro, ese es el problema. También se convierten un poco, Joaquín, en vuestros niños, ¿no?
Sí,
no solo en vuestros compañeros de trabajo. Pues hemos conocido un poquito menos a Hércules, pero un poquito más también a Marley, a Marley y a Hércules y a toda esta saga que partió de ese perro fantástico que es Ron, que ahora está disfrutando de la jubilación y de una cosa que yo creo que no sabíamos, que es que el perro de aguas español, fijaos,
tiene todas estas características, ¿no? Y lo estáis demostrando con esta saga. Joaquín, gracias, ¿eh? Y gracias,
de nada,
Juanma,
a vosotros.
Por favor, por presentarme a Marley, que me he enamorado. Me he enamorado. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, se va Marley ya, Rosa. No me digas que no.
Ay,
es
pues
que es súper achuchable. Adiós, adiós, adiós. Bueno, los oyentes, ¿qué dicen esta tarde?
Que bien se ha portado el perro, ¿eh?
Vamos a ver.
Es a que, ver, vamos es a ver.
Es que es muy listo ese
lo
perro.
Lo sé, lo sé. Bueno, hablamos de viaje, hablamos de cine, de turismo cinematográfico. Preguntamos ahí a los oyentes qué lugares has visitado, atraído por las películas y
¿qué
series?
¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, hay oyentes que han viajado a sitios insospechados. Hablábamos antes con Juan solo de Rocky, cuando corría por las escaleras de Filadelfia. Pues hasta ahí ha ido este oyente.
Ahora que ponéis la canción de Rocky, me recordáis el momento en el que estuve visitando Filadelfia y subí las escaleras de la película.
¿Pero corriendo o
sea,
o no?
Menudo viajazo.
Pues mira, menudo viajazo.
Hombre, yo creo que esas escaleras hay que subirlas corriendo, si no, no vale, ¿no?
Corriendo y de madrugada mientras el hielo todavía cubre los escalones.
Mientras respiras y te sale el vaho.
Claro,
ahí,
exacto.
Por la boca, ¿no?
Entrenando.
Y hasta allí para subir por esas escaleras, estamos locos. Bueno, ha salido antes el tema también de los cementerios. Nos recomendaban visitar el cementerio de Normandía, pues aquí van otros dos.
Yo recomiendo dos cementerios totalmente distintos. Arlington, en Nueva York, donde están todas las tumbas de los marines. Muy verde, muchísimas cruces. Es un poquito impresionante. Y otro que parece un museo cerrado es de mi Buenos Aires natal. Tal y como han dicho, el Museo de la Recoleta. En la zona alta hay verdaderas esculturas y mausoleos que son obras arquitectónicas. Pueden ver a gente tan particular como Gardel, Perón, Eva Perón, en fin, varios mitos.
A mí uno de los cementerios que más me ha impresionado es el que hay en Egipto, cerca de Alejandría, con todos esos chavales de la Segunda Guerra Mundial ahí enterrados, ¿eh? Cuando ves una... Yo recuerdo escalofriado aquella visita, porque, claro, son chicos, o sea, son chavales, son lo que es una guerra, ¿eh? Y ves un mar de tumbas, es difícil olvidar aquello.
¿Qué más dicen los oyentes?
Venga, una de las películas en Nueva York con la que muchos de nosotros nos enamoramos de esta ciudad, dicen, es la peli Solo en Casa, con el pequeño Macaulay Culkin. Y claro que
bueno, a ver, que no es fácil de decir.
Macaulay
Culkin.
Tampoco se dice así. ¿Tú crees que se va a decir Macaulay?
A saber cómo se dice.
Nos lo estamos inventando, exactamente. Bueno, pues el Culkin de toda la vida, el niño, el rubito, ¿no?
¿Y entonces?
Pues que en Nueva York seguimos.
Cuando fui a Nueva York, bueno, aquello es que es un plató directamente. Por supuesto fui al apartamento de Carrie, cómo no, y fui a visitar la biblioteca porque siempre había sentido curiosidad por verla después de haberla visto tanto en las películas. Las últimas localizaciones donde he estado son las de la serie Fariña, en Galicia, en mi tierra. No sé, sentía curiosidad por qué calles paseaba Sito Miñanco.
Qué fetichista es la gente de todas maneras con esto de las películas, ¿no?
Sí. Mira, fíjate, hay un oyente que es muy fan de Star Wars, del Retorno del Jedi, concretamente de esta película, y dice que el bosque donde vivían los Ewoks en el planeta Endor, en realidad es un parque estatal en California, estuvo ahorrando varios años para pegarse el viaje de su vida y visitar algunos lugares de su película favorita. Sí, sí, el Retorno del Jedi.
Hay de todo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y volvió contento, todo. Dice...
Tienes que volver contento, ¿cómo no?
Bueno, o no.
Nunca se sabe, ¿eh? Porque el problema es que de todas maneras, claro, de lo que ves en la película, claro, lo que ves realmente cuando viajas no siempre se parece.
Se utilizan muchos trucos en
claro,
el rodaje.
Claro, claro, sí, y la decepción puede ser muy grande, no, pero bueno, siempre... no es el caso.
Sí, no es el caso, no.
Bueno, de eso hablamos con los oyentes, de la mezcla de cine y de viajes. Y puedes seguir dejándonos tus mensajes, claro, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607. 715-0602. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿eh? Que vamos a hacer una especie de duelo a partir de ahora y en los próximos minutos aquí en La Tarde. Sí, vamos a asistir a una especie de duelo musical entre una guitarra eléctrica y una acústica. A ver, a mi derecha la guitarra acústica, ¿eh? Instrumento musical armónico que cuenta con una caja de resonancia para la amplificación del sonido producido por la vibración de las cuerdas, un mástil, un diapasón o trastero, un clavijero y un puente donde se colocan las cuerdas. Y a mi izquierda, la guitarra eléctrica, instrumento de cuerdas de metal con uno o más transductores electromagnéticos llamados pastillas que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas capaces de ser amplificadas. Tenemos un árbitro menos mal, porque si no sería imposible asistir a este duelo. Este árbitro se llama Tony Cotolí, que con su guitarra clásica interpreta temas muy actuales de todo tipo, también de heavy metal o de rock and roll. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Aquí ha venido además con su guitarra preparada, porque me imagino que esa guitarra te acompaña a todas partes, esa u otra.
Sí, tengo varias guitarras y dependiendo del sitio, pero sí, siempre voy con una guitarra pegada a mi cuerpo.
¿Y de qué depende de que te lleves una u otra? Esto me llama a mí también la atención. Siento curiosidad por saber, pues de las guitarras que tengo ahora elijo esta, o no, ahora la siguiente, ahora esta.
Pues depende del repertorio que vaya a interpretar, la sonoridad que quiera. Si toco un concierto de Aranjuez, como toqué en noviembre en Alcira, utilizo esta guitarra, la Catedral, que es una guitarra con mucha potencia, con mucha proyección. Si toco un repertorio más íntimo o el espacio es más reducido, toco con otra guitarra. O sea, depende un poco de dónde vaya a tocar y lo que vaya a tocar.
¿La Catedral es la marca o es que tú le pones nombre a las guitarras?
Es el nombre de este modelo de guitarra.
Vale, perdona mi ignorancia,
no,
jamás he tocado la guitarra.
Para nada.
¿Le pones nombre, por cierto, a las guitarras?
No.
Bueno, hay músicos que sí
lo
hacen, ¿no? Pero no sé si, claro, luego qué haces, ¿no? Cuando una guitarra a lo mejor... ¿Hay un momento en que se tiene uno que desprender de una guitarra o nunca?
Bueno, hay algunos músicos que se desprenden de sus instrumentos. Yo la verdad es que solo de uno de todos los que tengo y no es mi intención desprenderme de ninguno más, porque primero no lo necesito y luego porque me da pena. Digamos, lo que voy a sacar de material no compensa lo emocional.
O sea, que las vas guardando.
Sí.
¿Todas?
Todas.
¿Cuántas
todas
tienes?
Pues muchas. Tengo un armario especial para guitarras.
¿Por qué esta mezcla? ¿Por qué decidiste hacer temas de rock, temas de pop incluso, pero con la guitarra clásica?
Pues, a ver, yo empecé tocando rock y heavy metal hace muchos años con grupos locales de Valencia.
¿Con guitarra eléctrica?
Con guitarra eléctrica. Paralelamente estudié la guitarra clásica hasta que acabé la carrera de clásico con matrícula de honor y la estudié también en el extranjero, en Alemania, etcétera. Y recientemente, pues bueno, mis alumnos siempre me piden que les haga arreglos para la guitarra clásica de temas de rock. Y entonces me están picando desde hace unos años de que por qué no grabo un disco de rock, porque este es mi sexto disco. Uh-huh. Los anteriores son clásicos. Y entonces, pues yo de los arreglos que les iba sacando, algunos son temas actuales, como Snow Patrol, como Passenger, canciones que ellos me han dado a conocer a mí. Y entre eso y los clásicos de pues Metallica, Scorpions, Iron Maiden de toda la vida, que son los que llevo yo oídos, pues he grabado este disco Rock Road, que ahora cumple un año desde que ha aparecido y sigo moviéndolo y la verdad es que estoy muy contento.
¿Y nos vas a tocar algo así de entrada ya para que nos vayamos ambientando?
Pues voy a tocar un fragmento de un tema muy conocido de un grupo de Queen, que uh-huh. Por cierto, han sacado la película después de sacar mi disco. Han aprovechado
por cierto,
el tirón.
¿Eh?
Pues claro, Queen sacó la canción originalmente, luego saqué yo el disco y ahora han sacado la película.
Y encima ganó el Globo de Oro y está nominada a los Oscars, fíjate.
Pues voy a hacer un fragmento especial para vosotros. Thank you.
Bohemian Rhapsody, claro. Oye, hablabas de tus alumnos, porque eres profesor de guitarra en el Colegio Alemán de Valencia. ¿Qué has aprendido de ellos?
Pues enseñando se aprende muchísimas cosas. Y sobre todo, aparte de que has de cambiar el chip, una cosa es aprender para uno mismo. Al enseñar has de ponerte un poco a su nivel y has de intentar mantener su motivación. Un alumno cuando viene a aprender un instrumento, en concreto la guitarra, está muy motivado porque le atrae mucho. Pero esa llama que tiene en interior la has de mantener viva enseñándole canciones y melodías que le gusten un montón para mantenerla y aprendiendo a tocar con buena técnica. Entonces eso hace que te tengas que esforzar porque cada alumno es un mundo y cada alumno es un camino diferente a recorrer. Y luego ellos te aportan mucha... Ellos los haces felices y esa energía que te dan ellos a ti es algo que no tiene recompensa.
Ajá. ¿Y qué grupos de hoy en día te han enseñado ellos? Que tú a lo mejor estabas un poco desconectado y dices, ah, pues esto suena bien.
Pues lo que comentaba antes, Snow Patrol, Passenger, Imagine Dragons, luego One Republic, un montón de grupos así.
Pero hay que estar con la mente un poco abierta, ¿no?
Sí, claro, claro.
También eres responsable del control de calidad y del ajuste de los instrumentos en guitarras, Francisco Esteve. ¿Qué es esto de control de calidad?
Sí, pues cuando volví yo estuve viviendo en Alemania en 2002-2003 aproximadamente, y cuando regresé me contrataron en una fábrica de Valencia que hacemos guitarras, desde guitarras económicas hasta guitarras de luthier buenas. Tenemos allí luthiers y un taller, y lo que hago es revisar cada instrumento para que, o sea, no solo que sea bonito, que las maderas estén bonitas, el pulimento, sino para que sea utilizable, es decir, que sea cómodo, la sonoridad sea buena, etcétera. Y para eso yo lo que hago es sacar críticas, ir buscando fallos, y luego cuando vamos haciendo mejoras o modificaciones sobre la construcción, pues ver si la modificación ha surgido efecto y cómo funciona. Y ese es un poco testear todas las guitarras buenas y luego aplicarlo a todos los modelos, por supuesto.
O sea, que estás pluriempleado.
Sí, tengo más empleo, claro, estoy pluriempleado.
Con la guitarra siempre, ¿eh?
Con la guitarra siempre,
con la guitarra,
exacto,
siempre, pero que haces muchas cosas y muy distintas. Este trabajo, Rock Road, dices que llevas un año con él, y de gira también.
Sí, sí, no he parado de tocar. Todos los fines de semana tengo uno o dos conciertos. Por cierto, ahora dentro de un rato estoy en Madrid, en Guitarras de Luthier, en la calle Doctor Mata número 1. Quedan 4 o 5 entradas para hacer ya el completo.
¿4 o 5 entradas?
Así que pues se pueden que correr, reservar, ¿eh?, por la página web o ir rápido. Y sí, el fin de semana pasado hice 2 conciertos, toda la semana estoy rodando.
En este disco, ¿cómo hiciste la selección? ¿Qué canciones, aparte de este tema que hemos escuchado, qué más podemos escuchar?
Pues podemos escuchar The Queen, la verdad es que hay...
¿Hay varias?
Hay varias, hay 3.
¿Has visto la película?
Hombre, claro que la he visto.
¿Qué te
claro.
ha parecido?
Me ha gustado, me
bueno,
ha gustado.
Bueno, a lo mejor dice, bueno, no me ha gustado nada, no, un horror.
Sí que me gusta. Está el disco está, lo cierra Who Wants to Live Forever, The Queen. También está We Are the Champions y Bohemian Rhapsody. Luego está Nothing Is Matter de Metallica, The Trooper, Iron Maiden, Wind of Change de Scorpions, y estos son creo que los clásicos.
Oye, ¿y algo para terminar, Tony, nos vas a tocar o no?
Claro, podía tocar un tema de Passenger que se llama Let Her Go.
O sea, de lo que te han enseñado
de
tus
lo que
alumnos.
Me han enseñado mis alumnos.
Hombre, pues yo creo que ellos también te estarán agradecidos, ¿no? Tony Cotolí con este tema de Passengers y esas 4 o 5 entradas que quedan para el concierto de hoy que habrán volado ya. Gracias, Tony. Hasta siempre.
Gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un punto informativo fundamental, Fernando, esta tarde del que estamos pendientes, que es Totalán. Y vamos a acercarnos un momentito hasta allí para que nuestro compañero Adrián Gil nos diga cómo de cerca están ya estos mineros expertos en rescate del pozo donde se encuentra Julen. Adrián, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, todo parece que se va acelerando y es que los mineros asturianos están muy cerca de poder acceder a ese pozo. Hace escasamente una hora llevaban 3,15 metros, por lo que nos encontramos a menos de un metro, a prácticamente 50 centímetros de ese objetivo. Tras superar el metro y medio y tras hacer 3 microvoladuras, todo ha ido rodado muy rápido, algo que denota que en las próximas horas podría haber novedades sobre la localización del pequeño Julen y sobre el final de este rescate que se inició hace 12 días.
Gracias, Adrián. Serán 50 centímetros más o menos los que queden ya, pues me imagino que lo va a tener que contar Ángel Espósito en la linterna. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Yo tengo mis dudas, ¿eh?
Sí. ¿Por qué?
Sí, pues porque no te puedes fiar. Estamos siguiendo esto como si fuera un partido de fútbol y me parece que es muchísimo más complicado y delicado. Déjate a ver a qué altura están. Estos señores están ahí abajo, a casi 100 metros de profundidad. Ahí es nada. Pero ¿y si el niño está a 80, 85, 70 o 65? Ya. No tenemos ni idea.
Que lo que están va a suceder ahora es que lleguen al pozo.
Claro, amigo, al pozo.
A partir de ahí. Y luego...
Ya.
No tenemos, o sea, estamos dando aquí una serie de datos en un espectáculo en lo periodístico, y me meto yo el primero, por lo menos cuestionable, pero en fin. Oye, me voy a fijar en Venezuela. Os pongo dos audios que se han producido hace 5 minutos. Primero, el juramentado presidente Guaidó.
Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Van a tener en los próximos días una prueba importante. Va a ser con todos esos que pasan hambre hoy y necesitan medicina. ¿Van a permitir o no el ingreso y reconocer a este legítimo poder?
Amigo, primera prueba de fuego este fin de semana. ¿Qué va a hacer el ejército cuando llegue un barco americano cargado de víveres o de medicinas? Lo vamos a ver en días, eso sí que lo vamos a ver en días. Pero es que a la vez, Maduro, mira.
El pueblo venezolano no lo permitirá. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no lo permitirá. Y nosotros lo vamos a derrotar.
Mira, una curiosidad. En esa rueda de prensa de Maduro, la primera pregunta, rueda de prensa entre comillas, se la ha dado a una televisión, ¿sabes a cuál?
Cubana, nicaragüense.
Escucha, escucha, muy bueno. A Hispan TV, la tele iraní en la que trabaja Pablo Iglesias en Madrid. No te lo pierdas, es maravilloso. Sinceramente creo que estamos en el peor de los escenarios, ¿eh? Sí. A ver qué pasa este fin de semana mientras España sigue tocando el violón al más puro estilo casi zapatero. Me parece un espectáculo deplorable. Todo en la tarde, chicos.
Te escuchamos.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, son ya los últimos oyentes que nos pueden contar las historias de en qué rodaje participaron, qué viaje hicieron para ver escenarios de película.
Pues últimos viajes de la tarde. Empezamos, por ejemplo, en Canadá.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura. Bueno, nosotros hace un par de años visitamos las localizaciones donde se rodó 50 sombras de Grey, que en realidad fue en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y también en la isla de Vancouver, en Canadá, estuvimos en localizaciones de la película Crepúsculo. Esas montañas con esos pinares y unas super playas. Y también en un pueblito, en el pueblito Hope, donde se rodó en su momento la película de Acorralado, de Silvestre Stallone. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los escenarios son maravillosos.
Sí, pero la película, que angustia toda ella.
Bueno, yo he hecho la ruta de la serie Breaking Bad en Albuquerque, en Nuevo México. Recorrimos todos los escenarios de la serie de la que ahora se va a hacer una película y fue entrañable. También nos podemos ir, por ejemplo, a Cracovia. Fernando Durán dice, yo estuve allí, y este otro oyente también.
Yo estuve en Cracovia y vi la fábrica de Schindler y varios escenarios de la película, aparte de los campos de concentración de Auschwitz. La verdad que impresiona bastante de aquello.
Fíjate, ¿eh? Cracovia, y ¿sí? Un poquito más lejos, también nos podemos ir esta tarde a Nueva Zelanda, así.
Hola, buenas tardes, COPE, mi nombre es Carlos. El último viaje cinéfilo que he hecho ha sido ir a Nueva Zelanda a ver todo lo del Señor de los Anillos y el Hobbit. Ya aprovechando que estaba viviendo en Australia un año y medio, me pasé un mes disfrutando de toda Nueva Zelanda.
Pues nada, oye, un año en Australia, un mes en Nueva Zelanda, un plan que ha hecho todo el mundo.
Planazo.
Bueno, pues esto lo hace todo el mundo, o sea, yo. Sí, cuando tienes un año así, un poco raro, me vas a pasar en Australia. Y luego cuando ya estás allí, dices, vamos a pasar un mes en Nueva Zelanda, a otros vamos al muñecas, ¿no? Quiero decir, pero.
Oye, cada uno
donde puede.
Exactamente.
A Motril, que se está muy bien allí.
Sí, en el pueblo.
En Nueva Zelanda, bueno, no desmerezco yo nada de Nueva Zelanda, pero que no está al alcance de todo, me parece.
Mira, Félix dice que cuando tenía 7 años fue extra de la película Las Troyanas, que se rodó en el castillo de Atienza en 1971 con Catherine Hepburn. Dice, fue todo un acontecimiento.
Con Catherine Hepburn, fíjate.
Sí, eso nos cuenta Félix. Y bueno, más viajes cinematográficos de los oyentes de la tarde.
Me llamo Juan Carlos y yo he ido a ver Las Tres por la serie del Doctor Mateo.
En Roma estuve buscando las localizaciones de la película Ángeles y Demonios. Me causó mucha curiosidad ir encontrando todos esos rinconcitos.
Buenas tardes. Nosotros nos fuimos el año pasado a hacer el recorrido de Outlander por Escocia. La verdad que está todo muy bien señalizado, muy marcado para que vaya todo el mundo a verlo. Lo tienen muy explotado y muy bien.
Impresionante el Museo del Automóvil de Los Ángeles. Tienen el Batmóvil de Batman, el DeLorean de Regreso al Futuro y el de Cars. Muy bonito, y aparte el resto del museo merece la pena verlo también.
Oye, tú decías, Rosa, que habías viajado, ¿no?
Pues, pero tanto no, ¿eh? Comparado con estos oyentes.
Yo
nada.
Muchas veces
pero yo no sabía que esto del turismo cinematográfico estaba tan asentado. Hay auténticas rutas.
Hemos tenido pocos extras.
Bueno, la gente ha dado más por el viaje.
Sí. De hecho, mira, Elvira también nos dice que ha estado recorriendo los escenarios de Sexo en Nueva York, que tiene foto en el número 64 de Perry Street, que es el apartamento de Carrie Bradshaw, lugar de peregrinaje de cientos de personas. Esto es lo que dice Elvira. Javier, que aunque parezca muy friki y lleva mucho trabajo, suele buscar en sus viajes escenarios de películas, porque fíjate, Javier dice que es una forma distinta de recorrer una ciudad y que le gusta bastante. Bueno. O sea que la gente lo hace.
La gente lo hace
y lo hace mucho, por lo que hemos podido comprobar toda la tarde.
Lo hace mucho, y hay un lugar que yo creo que destaca de todos los que nos habéis contado esta tarde, y ese lugar es Nueva York.
Hola, ¿qué tal? Ciudad de turismo cinematográfico por antonomasia es Nueva York. Yo a mis 53 años este mes de agosto pasado me he permitido un viaje con mi señora a Nueva York y me lo he pasado bomba, diciendo aquí esta película, aquí esta serie, aparte que es una ciudad con un encanto per se, pero cierto es que yo fui por turismo cinematográfico. Ha sido maravilloso.
¿Cómo se lo ha pasado el oyente? ¿Cómo ha dicho que se lo ha pasado?
Se lo ha pasado...
No. ¡Bomba! Nunca he visto una tan abierta. ¡Bomba!
Bueno, es que Nueva York es fascinante. Las cosas como son. Hay muchos sitios muy bonitos y Nueva York es uno de ellos.
Sí, creo que sí.
Recomiendo no viajar en plena ola de frío.
O en plena ola de calor.
Y en agosto tampoco.
No. Otoño y primavera, yo creo.
Otoño.
No sé, yo solo la conozco en primavera. Y con un frío de no poder parar.
Lo que pasa es que si llevas a pasar frío en Nueva York, claro, vete en Navidad, Pilar.
No, en Navidad fue.
Vale, perfecto.
Tela, ¿eh?
Pilar
tela.
Y Rosa se fueron a Nueva York a comer perritos calientes.
Pues ese
gran plato.
Y muchas hamburguesas también.
Sí. Gracias,
el perrito chorreando. Que había en el carrito de la quinta, bueno, en la esquina con él, había uno que vendía perritos.
Como siempre, a todos.
Y chorreaban los perritos.
Oyentes fantásticos de este programa. Mira, que quedan pocos minutos ya para el final del programa de hoy.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una imagen luminosa porque el retrato se ha tomado en una habitación pintada de blanco con un gran ventanal con unas cortinas blancas. El radiador que aparece junto a la ventana en la foto también es blanco, y es blanca la colcha de la cama que ocupa buena parte de la imagen. Sobre la cama hay un niño pequeño, pelón, con los calcetines rojos y un jersey a rayas, y el bebé tiene en el cuello las manos de un padre joven que está acabando de vestirle. El padre está enfrascado en la tarea de terminar de vestir al bebé. Tiene el padre el gesto muy concentrado. El padre que viste al bebé viste él de forma desenfadada, con unos jeans gastados y una camisa azul remangada. El padre que viste al bebé con primor gasta barba muy negra y melena. Hay cierto desorden en el cuarto. Lo importante es que el niño quede vestido, que lo demás ya se arreglará luego. El padre está concentrado en vestir al hijo. Luego estará concentrado en darle de comer. Cuando se vaya a trabajar, mientras se afana en sus cosas el padre, el hijo, al que no ve durante unas horas, será como una nota de fondo, como una sintonía con la que todo se mira. Volverá el padre a casa y habrá noches de insomnio, habrá noches de vela, habrá, esperemos que pocas, horas de médico, horas en la sala de espera. Crecerá el niño y con el crecimiento del niño crecerá el corazón del padre, y el padre se sorprenderá a sí mismo de estar esperando al hijo a la puerta, de adelantarse a sus pasos cuando vuelva. Se sorprenderá el padre de lo que le desvela al hijo, de llevarlo siempre tan adentro. Se sorprenderá el padre de verlo tan suyo y tan no suyo, porque los hijos, por mucho que te empeñes, no son tuyos, no son como tú. Los hijos son ellos, y es más fácil vestirlos, aunque sea esforzado, que tener la paciencia de esperar a que se vistan ellos, a que se vistan ellos libremente, empezando por donde quieran, por la cabeza o por los pies. Y se sorprenderá el padre de desear, por encima de todas las cosas, que la vida del hijo sea como la habitación de la foto, una habitación blanca y llena de luz.
De todas formas, no perder nunca, ¿no?, la capacidad de sorprenderse. Te quedas con La Linterna y con Ángel Expósito.